Abejorro Media presenta el Daily Diario. Hoy es jueves 21 de marzo de 2024. Comenzamos.
¡Ánimo! Ya es jueves.
El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la posibilidad de aceptar deportaciones provenientes del gobierno de Texas, amparándose en la ley SB4, asegurando que los gringos nos pueden mandar todas las remesas que quieran, pero guatemaltecos jamás. Desde Palacio Nacional, el tabasqueño calificó esta ley como draconiana y contraria a los derechos humanos, criticándola por ser deshumanizada, anticristiana, injusta y no tomar en cuenta lo que AMLO quiere.
Si pretendieran deportar, por ejemplo, que no les corresponde, nosotros no aceptaríamos deportaciones. Y una vez lo adelanto, del gobierno de Texas. Y no nos vamos a quedar con los brazos cruzados.
En tanto, la canciller y Lolita Ayala del Mundo Bizarro, Alicia Bárcena, instó a los mexicanos residentes en Texas a acudir a los consulados mexicanos para conocer sus derechos ante posibles actos discriminatorios o antimigrantes. A lo que la migra respondió, sí, vayan a los consulados, super, no los vamos a estar esperando afuera en camionetas para deportarlos. Sobre el mismo tema, el ex canciller Marcelo Ebrard dijo que la ley SB4 es equivalente al apartheid y políticas de segregación del pasado en Estados Unidos, demostrando que no sabe que el apartheid fue en Sudáfrica. Luego, ¿por qué te gana Claudia, chilito? Mames. Por último, destacó el doble discurso de ese país que por un lado rechaza a los migrantes y por el otro son necesarios para la economía de México. Por su parte, el senador Ricardo Monreal adelantó que el Senado de la República se pronunciará sobre la posible aprobación de esta ley, ya que es una condena contra la política migratoria. Tras la advertencia, los legisladores gringos respondieron que van a detener todo el proceso esperando lo que Monreal y sus amigos tengan que decir, porque les causa muchísimo pendiente.
Esto es criminalizar la migración, una tendencia equivocada para frenarla de esta manera, criminalizándola. El Senado se pronunciará este día.
El Pleno del Senado de la República debatió y dio entrada a las propuestas de desaparición de poderes en Guerrero y Guanajuato. Durante el proceso y en medio de acusaciones entre Morena y la oposición, Félix Salgado Macedonio advirtió que por ser mayoría podrían desaparecer poderes en estados que no gobierne el oficialismo. Y cuidado con eso, porque Salgado Macedonio no entiende que no es no.
Somos mayoría simple, no procede lo de Guerrero. ¿Y qué tal que procede lo de Guanajuato? Pero no es amenaza, pero sí procede, ¿verdad? O sea, no sería lo coherente ni lo correcto que nos metiéramos en ese embrollo.
Otra confrontación fue protagonizada por Lili Téllez y Rocío Abreu al lanzarse calificativos como tamaleras, verduleras, drogadictas, arrabaleras, corruptas y ¿qué haces besando a la lisiada? La panista señaló que al igual que hay mujeres buenas, también existen aquellas de mala entraña, refiriéndose a la morenista Rocío Abreu, acusándola de recibir sobornos y de estar involucrada en actos de corrupción.
Tu compañera mujer, operadora de los moches de Rocío Nale, que recibe dinero en efectivo y está acusada, como tú, de acoso sexual. Esa de pelo chino, de Campeche. Esa es mujer, se supone. Pero vaya que es una mala e indecente mujer. No echen todo en el mismo saco. Ustedes y nosotros,
concluya,
aunque seamos mujeres, somos muy diferentes.
Concluya.
Abreu, por su parte, insinuó que Téllez consumía anfetaminas, por lo que además de ser flaca esquelética, la acusó de corrupta. La discusión se agravó cuando se lanzaron acusaciones sobre el manejo de fondos públicos y relaciones con empresarios.
Agresoras, las tamaleras, ahora vienen a darnos clases a nosotros, por Dios. Si alguien son unas verduleras y las hemos escuchado, es aquí a las dos señoras que se toman en cuenta y que se sienten aludidos, permítame, es su problema.
Finalmente, la presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, intentó calmar los ánimos y Rocío Abreu ofreció disculpas a las mujeres vendedoras de tamales y verduras. Es que imagínense vivir en Suiza y perderse esta discusión. Por cierto, la propuesta para desaparecer poderes fue enviada a la Comisión de Gobernación para su revisión. En otros asuntos, el jefe del Servicio de Administración Tributaria y persona con el rango más alto que aún se peina con limón, Antonio Martínez Danonino, reveló que las empresas pertenecientes a Ricardo Salinas Pliego, a quien podemos ver en esta imagen observando a un niño perdido en el supermercado, tienen un adeudo total de 63 mil millones de pesos, que si las cuentas no me fallan, son aproximadamente un chingo de dinero. Explicó que las empresas debieron haber pagado originalmente 38 mil millones de pesos, pero debido a la actualización por inflación y recargos, esta cantidad se incrementó a 53 mil millones. Algo así como lo que pasa cuando compras a plazos en Electra. Disfrute su Itálica, mi rey.
Más del 90% de este adeudo tiene que ver con el tema de consolidación fiscal, que es un tema ya viejo, que es un tema que se dio del 82 al 2013 y que en el 2013 se canceló esta figura que daba beneficios de diferir el pago del impuesto sobre la renta y de sumar ganancias y pérdidas dentro de un grupo empresarial.
López Obrador aclaró que no hay pleito con Salinas Pliego y pidió dejar a un lado el odio pese a las diferencias que existen, demostrando una vez más su mano dura contra todos los empresarios que no se apellidan Slim. En más información, la organización Data Cívica reveló que tras comparar las bases de datos de desaparecidos entre diferentes registros nacionales, detectaron que 10.953 personas fueron eliminadas de los registros entre la versión de 2023 y la presentada esta semana. Un momento. Si negativo y negativo dan positivo, si desaparecen a los desaparecidos, ¿estos aparecen? A través de su nueva plataforma digital llamada Volver a Desaparecer, la cual permite rastrear los cambios en los registros de desaparecidos, se detectó que algunos nombres fueron eliminados sin haber prueba de haber sido encontrados. La base de datos también evidenció errores en los registros, como campos incompletos, errores de la nacionalidad y que hay información proporcionada por las familias que aún no se ha agregado por las autoridades, porque a su manera de ver las cosas, si las familias saben tanto, ¿cómo es que perdieron a sus familiares? En días pasados, Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación... No quiero corazones, me decepciona cuando dice estas cosas. Sí. Informó que la mayoría de los desaparecidos obedece a ausencias voluntarias, porque nada tan divertido como salirte de casa sin avisar y echarte un clavado en una fosa común. La cifra oficial del gobierno federal indica que hay 99.729 desaparecidos. En temas electorales, la candidata de Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, prometió arrebatar el control de las carreteras a la delincuencia y utilizar la tecnología y la inteligencia para garantizar la seguridad en el sector del autotransporte, o sea, usar a los nerds contra los narcos. En el Foro Mujeres Transformando México, criticó la eliminación de la Policía Federal sin la creación de una corporación eficiente y propuso enfocar a las Fuerzas Armadas en la seguridad nacional para combatir al crimen.
A esas bandas de criminales que tienen total control de las autopistas y las carreteras en nuestro país. Mi gobierno va a ser un gobierno tecnológico, un gobierno donde se use la inteligencia artificial, donde se use la big data.
Por otro lado, la hidalguense exigió al gobierno federal dar una respuesta contundente en caso de que se apruebe la ley SB4 en Texas. Aunque reconoció la posición de la Cancillería de que no aceptaría migrantes deportados desde Texas, enfatizó que la respuesta tiene que ser aún más enérgica, tipo ¡no vamos a aceptar deportados! Y si los mandan, les ¡gajamos todito su madre! Desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, Claudia Sheinbaum, la candidata más tiesa que bolillo de Soriana. Habló de movilidad y prometió mejorarla. ¡Adivinen cómo, jóvenes! Exactamente. Mediante un tren de pasajeros que conecte a ese estado con Nuevo León, San Luis Potosí y la Ciudad de México. Así como vuelos directos de Mexicana de Aviación para que los mexicanos tengamos cada vez más maneras para no viajar a Tamaulipas. Además dijo que consolidará el traslado de la Agencia Nacional de Aduanas y terminará la ampliación del Puente Internacional 3 y el Tren de Carga. todos estos proyectos que nadie había escuchado, pero suenan a que van a costar mucho dinero y van a ser regalados al ejército. En otro asunto, Sheinbaum celebró la suspensión de la ley SB4 afirmando que es mejor construir puentes que muros. No aplica si son puentes para el metro, ¿eh? Y destacó que la relación con Estados Unidos debe ser de igualdad y no de sometimiento. Claudia, ¿criticando al líder?
Y en la defensa de las mexicanas y de los mexicanos del otro lado de la frontera, siempre vamos a decir que es mejor construir puentes que muros, y que es mejor la cooperación para el desarrollo, que es la manera de seguir trabajando y en todo caso de disminuir la migración.
Por cierto, ayer Cecilia Flores del colectivo Madres Buscadoras de Sonora respondió a Sheinbaum, quien le pidió que en vez de criticar al gobierno hiciera propuestas, invitándola a buscar desaparecidos.
Pero si usted estuviera en mis zapatos, vería que ante la desaparición de un hijo vas a tocar todas las puertas posibles. Cada que alguien te recibe se convierte en una posibilidad de que alguien te escuche, la capacidad de hacer algo. Se iluminan tantas cosas con cada palabra y pista, tiene la esperanza de saber de él. Le hago de nuevo la invitación, acompáñenos a una búsqueda. Le prometo que nadie hablará de política, solo voy a sentir lo que es escarbar con miedo y con esperanza.
En Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez propuso reinstaurar la Policía Federal de Caminos para abordar la delincuencia en las carreteras, luego de lo cual habló de un documental que le preocupó mucho, donde un coyote era agredido constantemente por un correcaminos en lo que podría ser Sonora. Posiblemente sobrio desde el Foro de Empresarios Transportistas, también señaló la falta de autoridad moral de México para criticar la ley migratoria de Texas debido al trato a los migrantes centroamericanos. En temas de estados, este miércoles murió Elena Larrea, fundadora de Coacolandia, un espacio dedicado a la protección y rescate de caballos ubicado en Atlixco, Puebla. Su fallecimiento habría sido por una trombosis derivada de complicaciones surgidas luego de una liposucción que se hizo el fin de semana. Para poder recaudar dinero que le permitiera sostener los gastos que tenían los caballos, Elena era modelo en OnlyFans. El último rescate que hizo fue el de Mila, una yegua que era maltratada física y sexualmente. Por esta razón, junto con el Movimiento Animalista de Puebla, logró que tipificaran la zoofilia como un delito en el estado. En redes sociales, el gobernador Sergio Salomón y amistades del activista expresaron sus condolencias a la familia, además de reconocer su labor. Varitas arriba. En Tabasco, en los municipios de Centro, Macuspana y Teapa, las autoridades federales detuvieron a 59 personas, aseguraron 54 armas, 31 coches y $1,000,000 en diferentes operativos que iniciaron porque todos saben que algo anda mal cuando la gente en Tabasco trae dinero en la cartera. En estas acciones también fueron incautadas más de 5,000 dosis de marihuana, 1,000 de cocaína en polvo y 51 pipas para fumar o, como le conocen los estandoperos, almuerzo escolar. En la Ciudad de México, ayer se inauguró el Parque Aztlán, ubicado en la segunda sección del Bosque de Chapultepec, en la Alcaldía Miguel Hidalgo. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, cortó el listón del nuevo parque urbano que se construyó en donde se encontraba la Feria de Chapultepec. Entre las atracciones presumidas por Batres se encuentran el Molinillo, la Cucaracha, Échale Caca a la Leche y Aztlán 360, conocida por muchos como la Rueda de la Fortuna, la más grande del país, con 85 metros de altura. El parque operará de martes a domingo de las 10 de la mañana a las 11 de la noche y la entrada será gratuita, pero los juegos no. Así es que si no se quiere quedar con Marcelo, nomás mirando, lleve dinero. En información internacional, el número de víctimas mortales de la guerra entre Israel y Hamás sigue aumentando en la Franja de Gaza porque al parecer la estrategia de detener las muertes lanzando más bombas no está funcionando. Bien raro. Este miércoles la cifra ascendió a casi 32,000, sumando más de 100 en las últimas 24 horas. Fuentes palestinas relataron que se produjo un ataque contra camiones que iban a distribuir comida cerca de la rotonda de Kuwait, en la ciudad de Gaza, dejando a más de 24 personas sin vidas y aparentemente también con hambre. Entre los muertos destaca el jefe del comité de emergencia encargado de la distribución de ayuda en la zona, Amjad Hatat. Por su parte, el ejército israelí aseguró que mató a 90 milicianos de Hamas en un ataque al hospital Al-Shifa por tercer día consecutivo. Francia anunció una multa de 250 millones de euros a Google por no cumplir con un acuerdo para pagar a los medios de comunicación por el uso de sus contenidos en Internet. O sea que hay que pagar por usar la información ajena. Digo, sí, claro que hay que pagar. Eso es lo que siempre hacemos aquí en Radio Fórmula. O me dejo de llamar Denise Merker. Las autoridades reprochan a Google no haber negociado de buena fe con los editores de prensa y haber utilizado su contenido para capacitar a su aplicación de inteligencia artificial, Bard. Esto, pese a que poner a una inteligencia artificial a aprender de los medios de internet solo le va a enseñar a decir ¿cuál Pokémon eres en la cama? ¡Completa este test! En Indonesia, el ex general Prabowo Subianto, acusado de violar derechos humanos durante su etapa como militar, fue declarado ganador de las elecciones presidenciales. Tras más de un mes de recuento, la Comisión Electoral del país indicó que Prabowo obtuvo la aprobación del 58% de los votos, frente al 24% logrado por el exgobernador de Yakarta, Anies Baswedan. Desde las elecciones se han producido protestas para denunciar un supuesto fraude electoral. Acusan que Songo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé, Bernabé le pegó a Muschilanga y Prabowo recibió apoyo extraoficial del presidente saliente Joko Widodo. El presidente de Vietnam, Bob Van Thong, ya no mamen, dejen de inventar nombres, ¿saben? Presentó su renuncia tras haber sido acusado de irregularidades. Thong fue nombrado presidente en marzo del 2023 a sus 52 años, convirtiéndose en el político más joven en ocupar el cargo en el país y ahora se convierte también en el político más joven en caerle a la ALV. Antes de despedirnos, una buena noticia. No, pues qué emocionados, jóvenes. México destacó como el país más feliz de América Latina después de Costa Rica y ocupando el puesto número 25 a nivel mundial, según un informe de la ONU. O sea que estamos bien tonotos, como dice la chaviza. Finlandia se mantiene como el país más feliz del mundo por séptimo año consecutivo, seguido por otros países nórdicos como Dinamarca, Islandia y Suecia, todos ellos por motivos reales que van más allá de ¿vieron que el queso Oaxaca es de los mejores quesos del mundo? El informe que evalúa la felicidad a través de la percepción de la población y datos socioeconómicos considera factores como el apoyo social, el ingreso, la salud, la libertad, la generosidad y la ausencia de corrupción. ¿Estamos seguros que hablamos del mismo México? Finlandia destaca por su conexión con la naturaleza y un equilibrio entre trabajo y vida personal, así como por la confianza en las instituciones y la deje que retienen. Llegamos al final de esta emisión, jóvenes. Se acabó el Daily de hoy. Sí, pero no se pierdan más tarde Hijos de la Guayaba y La Mesa Apuesta, los mejores programas de humor político y apuestas grabados en este estudio. Recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en nuestro sitio web abejorro.com. Envíenos un mensaje de audio a nuestro WhatsApp. A mí, por favor, vaya a seguirme en Instagram, Twitter, TikTok. Y si no, no pasa nada. Nos vemos aquí mañana con más noticias. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.